Vamos con el octavo centenario de Alfonso X el Sabio. Ya saben que es una efeméride que estamos celebrando en colaboración con el Museo de la Ciudad. Y bueno, pues tenemos este espacio para ir contando todas las actividades que diferentes instituciones organizan. En este caso vamos al propio Museo de la Ciudad, porque allí ha comenzado con muchísimo éxito un curso de caligrafía medieval. Y el curso lo da Antonio Martínez. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que ha sido un exitazo, que había muy poquitas plazas por aquello del COVID, pero que se llenaron enseguida.
Sí, sí, la verdad es que ha sido sorprendente. Efectivamente, había poquitas plazas, pero bueno, se llenó prácticamente de inmediato. Es decir, publicaron la oferta y, uh-huh. y al rato prácticamente estaba completamente lleno, incluso hay una lista de espera.
Bueno, o sea, que no descartamos que tengas que dar de nuevo este taller. ¿En qué consiste exactamente? Porque ahora mismo está muy de moda, además, todo lo que es el hacer un poco arte, ¿no?, con las letras.
Sí, bueno, la caligrafía de haber pasado desapercibida prácticamente durante todo el siglo XX, es cierto que hay un momento de recuperación. Yo creo que también tiene que ver con el uso de las tecnologías, es decir, el hecho de que estemos continuamente trabajando pues con ordenadores, escribiendo, prácticamente no escribimos a mano, uh-huh. y ha habido todo un redescubrimiento de la escritura a mano y también de los beneficios de la propia escritura a mano. En cualquier caso, en el taller conmemorando el octavo centenario, el nacimiento de Alfonso X, lo que estamos trabajando en particular sobre los códices de las cantigas de Santa María, uh-huh. y sobre el tipo de escritura y el tipo de ornamentación que aparece en esos códices. El propósito es que los alumnos, que los participantes en el taller entiendan, digamos, el procedimiento de escritura de ese tipo de letra, de la gótica libraria característica del Escriptorium Alfonsi, y que eso les dé pie para ir conociendo otras formas gráficas del conjunto, digamos, de escrituras que forman el panorama de las escrituras latinas.
¿La has llamado gótica cómo?
Gótica libraria.
Gótica libraria.
Es una gótica libraria. Gótica libraria es un término genérico y que permite distinguir la escritura gótica que se utilizaba para escribir un libro, un códice, uh-huh. de la escritura gótica que se utilizaba para escribir, por ejemplo, un documento notarial.
Vale, que no era exactamente igual, ¿no?
No, que eran bastante, bastante, bastante diferentes.
Creo que una de las dificultades, Antonio, es las abreviaturas. No sé en cuál de estas dos escrituras se utilizaban más ese tipo de abreviaturas.
Sí, bueno, en todos los casos, la escritura gótica, aunque no en todos los... La escritura gótica se utiliza prácticamente desde el siglo XII hasta la actualidad, hoy. La escritura gótica se suele utilizar sobre todo en ámbitos publicitarios y demás. Pero es cierto que durante determinados periodos de la historia la escritura se llena de ligaduras, de abreviaturas de todo tipo y prácticamente tiene que tener uno un manual al lado para poder leer esas frases que están, esas palabras que están cortadas o esas palabras que contienen signos rarísimos, uh-huh. que lo que hacen es... sustituyen a una N o sustituyen a un grupo de letras que terminan la palabra y demás. Entonces se convierte en una escritura difícil de leer también por las propias características de la escritura gótica, que es una escritura pues muy fracturada, muy comprimida, muy muy negra, con un trazo muy ancho.
¿Por qué se produce ese trazo? ¿Por las herramientas que utilizaban?
Efectivamente, la gran dificultad, digamos, de la escritura gótica es que no se escribe como se dibuja una letra. Es decir, cuando estamos escribiendo la gótica libraria no estamos dibujando letras, estamos escribiendo. Es decir, estamos utilizando un instrumento de escritura que no tiene la punta fina, es decir, que no es como un rotulador o como un bolígrafo, ni siquiera como esas plumillas finas que estamos acostumbrados, esas plumas de ave que estamos acostumbrados a ver en las películas, uh-huh. Sino que es un instrumento, es una plumilla ancha, es decir, que tiene la punta muy ancha, o incluso es un cálamo, es decir, una plumilla hecha con una caña, y el trazo que deja es un trazo muy ancho, es un uh-huh. trazo muy ancho, que requiere, digamos, una cierta habilidad no puedes perder nunca el ángulo de escritura, es decir, vayas en la dirección que vayas, el ángulo de escritura se tiene que mantener, no puedes mover los dedos, no puedes mover la muñeca.
Madre mía, qué difícil lo estás poniendo, Antonio. Es complicado,
poco,
¿no?
No, es un poco complicado al principio, uh-huh. Es decir, la caligrafía requiere pues un interés inicial por la escritura, pero quizá también por la historia, y luego lo que requiere es un cierto periodo de perseverancia. Lo bonito del asunto es que si uno se mantiene, si uno persevera, hay un momento en el que consigue que esas letras aparezcan y aparezcan construidas, digamos, de manera correcta. Uh-huh. Y una vez que se aprende a escribir la gótica libraria del Escriturium de Alfonso X, el procedimiento para escribir el conjunto de las escrituras latinas, quizás salvo las monumentales romanas, es exactamente el mismo. Es decir, el hecho de aprender ese procedimiento, el hecho de tener, digamos, de dominar ese procedimiento, abre un campo enorme para la caligrafía, en la que ya no solamente puedes utilizar la plumilla, sino que puedes utilizar el pincel, puedes utilizar cualquier instrumento prácticamente que se pueda mojar en tinta y que deje una marca. Un rotulador, hacer caligrafiti. Uh-huh. Es un campo muy interesante que sí, no sí. solamente se remite a digamos al ámbito histórico, uh-huh. sino que también tiene un componente artístico o de expresividad. Interesante.
Claro, y en la época de Alfonso X el Sabio, ¿sabía, bueno, es lo que pregunto, es un poco una obviedad, ¿no? Pero sabía escribir muy poquita gente, ¿no? En parte porque no era algo sencillo.
Sí, sabía escribir muy poquita gente porque había muy pocos lugares donde aprender a escribir. Uh-huh. Entonces, normalmente la escritura, pues estaba, es decir, quien se empeñaba en la escritura se empeñaba de manera profesional. Uh-huh. Es decir, eran escribanos profesionales o eran personas que estaban en el ámbito universitario, eran personas conocedoras, de ciertas tradiciones y demás, y efectivamente, pero no había la escritura corriente, tal y como hoy entendemos, la escritura corriente no era común, por supuesto, entre los ciudadanos. De todas formas, también es cierto que en distintas épocas conviven estas escrituras librarias con una escritura corriente, y por escritura corriente me refiero a la escritura de todos los días. Es decir, uh-huh. nos da la impresión, pongo el ejemplo de Roma, cuando vemos las escrituras monumentales romanas, uh-huh. no podemos pensar que los romanos escribían así. Los romanos escribían así cuando escribían sobre la piedra, pero los romanos luego tenían una escritura corriente, que era un conjunto bastante enrevesado de garabatos, y a muchas personas les sorprendería que esa era la escritura común en Roma, no la escritura que vemos en los monumentos o que vemos tallada en la piedra.
Que criticamos mucho ahora a los adolescentes que abrevían palabras, y efectivamente vemos que en la Edad Media también se hacía, ¿no? También era difícil de descubrir. Claro. No sé, Antonio, si se sabe, por ejemplo, las cantigas de Alfonso X el Sabio que se conservan, si hay algo que esté escrito por el propio rey, o eso es imposible saberlo.
Bueno, eso es difícil de saber. Ahí hay los expertos difieren mucho en relación con ese asunto. Sin duda, las cantigas son en cierto sentido obra de Alfonso X, porque las cantigas están escritas conforme a una finalidad. Es decir, Alfonso X encarga las cantigas porque él tiene en mente un proyecto, que es un proyecto imperial. Él quiere ser emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y un emperador debe ser también un hombre sabio, debe ser un hombre culto, debe estar, digamos, debe hacer cristalizar o hacer florecer la cultura. Uh-huh. Sin duda, él es un inspirador de mucha de la obra de su escritorium, y hasta es posible que él, que de su mano, pues se hayan elaborado borradores de esas cantigas. Pero sí es cierto que es imposible que Alfonso X pudiese asumir la composición de la mayor parte de las 400 cantigas, 400 y pico cantigas que forman parte de las cantigas de Santa María, por una cuestión de logística. un escritorium, un rey que está viajando, un escritorium, claro, que se encuentra localizado en distintos sitios.
Que no solo se dedicaba a escribir, que hacía muchísimas cosas.
Claro. Y además de que elaborar un códice como el de las cantigas es todo un trabajo de equipo. Es decir, es un trabajo complejo en el que participa muchísima gente, muchísimas personas, con encargos distintos, el de preparar los pergaminos, hasta escribir las rúbricas, hasta hacer los dibujos preliminares, coordinar todo ese trabajo. Probablemente se hacía en distintos lugares al mismo tiempo y luego había que componer el códice. Es un trabajo, aunque hubo un momento en el que se consideraba a Alfonso X como autor de la mayor parte de las cantigas, digamos, esto ya no
se sostiene. Bueno, pues las personas que han conseguido plaza en el curso ya saben que van a aprender todo esto y hay que estar atento a la página web del Museo de la Ciudad por si se repite. Antonio, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
A vuestra disposición.
Hasta luego. Adiós.